This episode was brought to you by State Farm. Buying a house in 2024 can be something extremely joyful, but also extremely stressful when you think about all the paperwork that you have to file. But like a good neighbor, State Farm is there. That's a phrase that will help you feel good knowing that you have people who care to help you file a claim or find the coverage for the things that you want to protect. After an accident, you may be worried, who do I call? What do you do next? I drive peacefully knowing that I have people who have my back. In reality, finding good insurance doesn't have to be something that is complicated to you. State Farm has options to fit your unique needs, which means you can talk to your agent to choose the coverage you need, have coverage options to protect the things you value most, file a claim right on the State Farm mobile app, or reach a real person when you need to talk to someone. Like a good neighbor, State Farm is there.
Hello, mi gente amada, y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla, Bla, Bla. Muchas gracias a todos los que están escuchando desde donde sea que estén escuchando. Les deseo que estén bien, que estén sanos, que estén fuertes, que estén llenos de energía, que estén haciendo ejercicio, que no hayan quedado atrapados debajo de una montaña de libros como le pasó al profesor Skinner. No sé si recuerdan ese episodio de Los Simpsons. No sé hasta qué generación, qué edad de gente vio Los Simpsons activamente, porque siento que Los Simpsons siguieron la fanaticada tan grande. Esto lo estoy hablando sin tener ningún tipo de conocimiento real, ¿no? Pero siento que la fanaticada de Los Simpsons fue tan grande que ellos simplemente siguieron y se fue yendo gente que ya no los veía, pero seguía siendo la fanaticada tan grande que podían aguantar todas esas temporadas, pero no siento que Los Simpsons como que pegaran así. Como South Park, por ejemplo, que tú ves que todavía de repente saca un episodio y ves que alguien comenta, coño, lo que hizo South Park, lo que hizo tal. Algo así como lo que pasó con Conan y el episodio de Hot Ones, ¿no? Que lo hablamos en el otro episodio, lo hablé yo solo, yo estoy aquí solo. Pero me gusta decirlo, hablamos para que se sienta que hay como un equipo de producción detrás de mí. Y mientras yo hice esto, lo único que vi fue unas luces y la cortina y bueno, y mis cosas aquí. ¿Qué les iba a decir también? Ah, bueno, que se suscriban, por favor, al canal si les gusta el episodio, si les gusta el podcast y lo disfrutan. Denle like al episodio, todo eso. En fin, ¿qué iba a decir hoy? Muchas cosas. Primero, pregunté en Instagram, dije que iba a grabar episodio y la gente siempre escribe cosas interesantes que si bien no son temas así como para, bueno, algunos sí son temas para desarrollar en extensión, pero lo que quería era leerles un par de mensajes. Decía, no es ningún tema, pero siempre hay que andar bien vestido, porque si morís va a ser tu ropa de fantasma. Me pareció muy interesante, nunca lo había pensado. También es un tema porque tienes que decir qué tipo de fantasma quieres ser tú. O sea, si quieres ser un fantasma que da miedo, tienes que andar como con unos harapos largos todo el tiempo. Y bueno, decir, ojalá si me atropellan que sea con mis harapos para ser el fantasma que yo siempre he querido. También es fastidioso andar como en smoking, en flu todo el tiempo si tú quieres ser como un fantasma más formal, ¿no? Un fantasma más tipo de Shining. En fin, tienes que decir qué tipo de fantasma quieres ser. Dice, habla de las herencias y los dramas por cobrarlas. Fíjense que esto es un tema que muchas veces que yo, es un tema en general muy hablado, muy común, el tema de cuando se muere el abuelo y los terrenos, las peleas por los terrenos de la abuela. A mí siempre esos chistes, qué impresionante como cada cosa es específica, ¿no? Eso es como las peleas por los terrenos de la abuela, ja, 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 ja. Y yo me quedo serio así porque como mi familia nunca nadie deja nada, es como que no sé, nunca ha habido pelea. Eso es lo bueno de cuando tú vienes de una familia así que ya son generaciones que no han dejado nada, es que no hay pelea. O sea, la gente se muere y todo el mundo como, coño, mira, se murió, no dejó nada, pero no hay pelea. Entonces siento que eso es un buen balance, porque también hay veces que no dejó nada y además era un coño de madre. Ah, bueno, entonces, oye, de verdad que maldito ese señor, quien sea, ¿no? El señor que haya muerto hoy que era un maldito. ¿Qué más? El no querer hijos no te hace ser mal ser humano. Yo le puse de acuerdo. Estoy de acuerdo, sí. El no querer tener hijos no te hace un mal ser humano ni nada por el estilo. Creo que tampoco te hace un héroe, es importante acotarlo porque hay mucha gente que no quiere tener hijos y tienen como una actitud de héroe, como que yo estoy salvando al planeta. Y la verdad no, simplemente no estás teniendo hijos, el planeta va a seguir. Y yo siempre pienso, esa gente es como extraña, ¿no? La gente que no quiere tener hijos, porque siempre digo, o sea, en el futuro, cuando tú seas viejo, o sea, lo digo desde el punto de vista totalmente egoísta y real y consciente de que a la mayoría de la gente en la realidad absoluta les vale a verga el planeta, o sea, les importa ellos y su subsistencia y su entorno, y el planeta viene por allá muy, muy lejos, ¿no? Esto es lo que yo opino. Pero hay gente que cree que es eso, que está salvando el planeta al no tener hijos, y no quieren que la gente tenga hijos, pero ellos van a ser viejos, y cuando ellos sean viejos los va a tener que atender un médico, una vaina, que es el hijo de alguien que cogió, ¿no? O sea, es alguien decidió acabar adentro, y gracias a esa decisión hay alguien en el futuro salvándote un infarto. ¿No les parece eso mágico, cómo funciona el círculo de la humanidad? Es impresionante. O sea, que tú digas, ¿por qué estoy vivo? Porque hay un tipo que se llama Roberto que hace 38 años acabó dentro. Y mira, parió este doctor, esta doctora que te salvó. Coño, todo gracias a la acabada de Roberto. Bueno, ¿qué más? Dice, habla de la pelea entre las cifrines y las prepagos en Venezuela. Hay videos exquisitos. Yo llegué a ver un par de videos y estoy claro de cuál es esta guerra. Lo vi en TikTok. Gracias a TikTok por llenarme de buena información, como es en este caso la guerra entre cifrinas y prepagos. Y todo esto empezó porque hubo una chama como que tenía como una culebra con las prepagos. Que bueno, ustedes las prepagos nunca van a ser de nuestra clase, no crean que son de nuestra clase. La chama estaba lanzando una descarga, ¿no?, contra las prepagos. Yo la vi muy chévere. Entonces apenas vi el video dije, la van a funar, ¿no? La van a cancelar. Ojo, cuando digo que la van a cancelar no es porque yo piense que ella haya dicho nada incorrecto ni nada por el estilo, simplemente por saber cómo funciona la gente y las funas en internet, ¿no? Entonces respondió una prepago que respondió como, sí, como tomando representación de las prepagos, que también me pareció muy, muy valiente de su parte, ¿no? Y muy valioso, porque siento que es fácil como reconocerse como cifrina, pero es más difícil reconocerse como prepago y decir yo estoy en el team prepago. Y bueno, no sé realmente en qué más evolucionó la pelea, más que en una discusión que se convirtió en un chiste, en un meme, pero yo hice una encuesta en mi Instagram y puse de qué team son ustedes, y quedó, o hasta ahorita, en el tiempo que lleva la encuesta, que son 6 horas, va team cifrinas 45%, team prepago 55%. ¡Vámonos! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! Eso es lo que provocaba cantar, ¿no? Ganó el team prepago, fíjense qué interesante. Yo también hubiese votado team prepago, para ser honesto. Habla de algo para que te funen, lo común. Pues yo le respondí a él, y esto que me parece como curioso y bueno para hablar, que es, o sea, si bien hay gente como que vive de la polémica, que es un estilo que yo puedo entender, yo he estado involucrado en par de polémicas, ¿no? Como cualquiera, ¿no? Pero el que vive activamente de la polémica, siento que puede entender qué va a ser, que puede ser polémico. Pero es muy difícil como que tú digas, esto lo voy a decir y por esto me van a cancelar. No sé, siento yo. Capaz hay gente que tiene esa habilidad, pero a mí todas las veces que me han cancelado por algo que dije, yo no me, no, cuando lo dije no me imaginaba lo más mínimo que era ofensivo. Me pasa con todos los chistes que yo he montado en internet. Yo puedo decir, ok, este es un chiste más humor negro, como lo quieras calificar, pero nunca he pensado, uy, por este me van a cancelar. O sea, no es un pensamiento, yo lo subo si pienso que es gracioso, ¿sabes? Me parece que está bien, y siento que también hay un medidor real cuando tú dices esas cosas frente a una audiencia, ¿no? Entonces tú ahí mides realmente qué tan bien pegó el chiste y cómo fue la aceptación. Evidentemente creo que no existe un chiste en el que se ría el 100% de la audiencia, Pero bueno, hay como un balance que tú puedes sentir de tan solo escuchar las risas, ¿no? ¿Qué más pusieron por aquí? ¿Qué está pasando con Puff Daddy? La verdad es que yo no estoy bien claro. Por ahí creo que quizás de fondo escuchan a de repente a Lee como que ¡ah! ¡Soy una bebé! ¡Papá! ¡Diles que se suscriban! Bueno, no sé bien qué ha pasado con Puff Daddy. Sé que es un tema tipo Epstein, como que hay un tema ahí como de medio, no sé si pedofilia, pero si sí hay un peo como raro, como medio prostitución, mezclado con extorsión, con que no sé si es que los grababan y extorsionaban luego a la gente, en fin, hay un tema súper, súper, súper raro y que está explotando, pero no he visto así como un buen resumen. ¿Qué más? Este no vale la pena leer. Dice, ¿qué importa más, ser feo e intelectual o de buen físico? Yo siento que la gente siempre hace como esa distinción, como que una cosa, como que si tú eres bonito, tú eres feo. Como que una mujer que es bonita, ya, qué fea, coño, estoy diciendo cualquier locura. Como que la gente asume que una mujer bonita, un hombre apuesto, ya es bruto. Y eso es absurdo. O sea, creo que las probabilidades de que alguien sea inteligente no tienen absolutamente nada que ver con su apariencia física. De hecho, creo que esto es como una medio narrativa que han impulsado los feos, ¿no? Como que, ah, los bonitos son brutos y tal, los feos somos inteligentísimos y tenemos gran machete, que todo eso es mentira. ¿Eh? ¿Eso en base a qué? ¿Tienen números de eso? No tienen. ¿Qué más? Dice, disculpa mi ignorancia, pero ¿qué es funar? Es muy impresionante la cantidad de gente que te escribe como si tú fueses Google. O sea, ¿qué es funar? ¿Qué es sentimiento? Bueno, tienes que Google. ¿Qué es Google? Es seguramente lo que respondería la persona que no sabe qué es funar. Funar es lo que yo les dije, como cancelar, cuando cancelan a alguien, ¿no? Y después alguien me escribió, ¿qué es cancelar, coño, entonces? ¿Extrañas hacer tele, radio o sketches? Yo radio hice un programa que duró un mes, hace ya muchos años, y televisión sí hice durante unos buenos años, que en el momento yo lo sentí que fue como una vaina de un tiempo demasiado largo y realmente fueron como, yo creo que como unos 3 o 4 años de mi vida, si sumas el programa de Chatén TV y La Sopa Venezuela, que fueron los dos programas de televisión que yo hice. Yo no extraño hacer televisión, la verdad. Yo la televisión siento que es un medio en el cual es difícil trabajar. Y que es repetitivo y que es bien, bien limitante. La tele se ha convertido, siento yo, como en la versión moderna del trabajo de oficina en cuanto en el sentido creativo, que es como es más estable. Si tú estás trabajando dentro de un canal, tienes como este, que es genial, ¿no? Que te dicen, tienes este contrato por estos episodios y te vamos a pagar tal. A todo eso, esa estabilidad me parece genial y me parece que se pueden hacer buenas cosas en televisión. Pero siempre va a tener esta capa de muchos filtros que tiene la televisión que hace que la comedia salga rara, la verdad. Es como si hicieras un café y lo pasaras. No sé si no creo que sea la mejor metáfora, pero siento que eso es como cuando hay muchas manos metiendo en la vaina. ¿Cómo es que dicen que cuando hay muchas manos la torta hace agua? No sé cómo dice la frase, pero ustedes saben de lo que estoy hablando. Aquí está la persona, que es cancelar a alguien. Esto escribió, no tener hijos no me hace gay. Mamá, ¿oíste? Fue lo que faltó agregar, pero no le entró aquí. No tener hijos no me hace gay. Es impresionante cuando alguien dice una frase en la cual puede mostrar tanto de su estado actual, de su vida, incluso de sus inseguridades. Muy, muy interesante, me gustó esta. Y bueno, muchas más. Pero bueno, quería leerles un grupito nada más. Rápidamente, antes de que vayamos con la primera noticia del día de hoy, les quiero recordar rápidamente dónde me voy a estar presentando. Voy a estar este jueves 25 de abril en Chicago, la primera función de noches en Chicago. Voy a estar el 26 de abril, este viernes, en Miami. La función, ya no sé qué número es de noche en Miami. llevo mucho tiempo haciéndola. Bueno, no tanto tiempo, la verdad, pero se sienten como muchas funciones, la verdad. La estoy haciendo Noche en Miami. Creo que ya debemos ir como para año y medio, camino a los 2 años, por ahí. Pero no estoy seguro, no recuerdo exactamente cuándo arrancamos. Creo que puede ser como septiembre del 2022, por ahí. Creo que sí. Bueno, no sé, en fin. Voy a estar en Miami el 26 de abril y el 17 de mayo. Quedan pocos tickets para este viernes, así que si quieren ir, actívense en ledvarela.com. Y el sábado voy a estar en Orlando con Noches en Orlando, este 27 de abril, sábado 27 de abril, tickets en ledvarela.com. La función de Puerto Rico, el 4 de mayo, ya está agotada, me informaron, así que muchísimas gracias a la gente de Puerto Rico. Por su apoyo, me encanta, siempre he querido ir para allá. El 14 de mayo voy a estar en Seattle. Si tienen amigos allá, conocidos, familiares, bueno, conocidos es medio absurdo recomendar un show de comedia, pero amigos y familiares, díganles que voy para allá el 14 de mayo a Seattle. Y el 15 de mayo voy a estar en Las Vegas, Nevada, también primera vez en mi vida que me presento allá, me emociona muchísimo. Es una ciudad, ya lo he dicho, que me encanta, y consiguen sus tickets en ledvarela.com. Dicho eso, la primera noticia que leí hoy y que me llamó la atención tiene un titular que dice: documentos encontrados en un servidor norcoreano sugieren que los estudios estadounidenses pueden haber subcontratado trabajo de animación sin saberlo, estudios de producción, ¿no? ¿Qué pasó? Por cierto, un paréntesis microscópico. Hoy escuché un podcast, nunca había escuchado el podcast de este tipo, que se llama Andrew Huberman. No sé si es Andrew Daniel Huberman. Es como un tipo, como un médico, un científico, una vaina así. Y lo escuché porque simplemente busqué como que cuáles eran los podcasts más escuchados así de la historia, ¿no? Y salió como que cuáles eran los más escuchados, pero también salió cuáles eran los episodios más compartidos de Apple Podcast. Y el más compartido era un episodio de este Huberman Lab, se llama el episodio del podcast de él, que habla sobre el alcohol y lo que el alcohol le hace al cuerpo. Y primero me encantó, se los quería recomendar. Está increíble la información porque no te dice nada que uno ya no sepa. O sea, en el sentido de que yo, por ejemplo, ya tengo unos buenos años en mi vida que estoy claro de que el alcohol es básicamente veneno para el cuerpo. Pero es muy interesante cuando te explican exactamente cuáles son los procesos que crea el alcohol dentro de tu cuerpo y por qué te hace sentir como te sientes cuando tomas alcohol y por qué te sientes así después de que tomas alcohol y cuáles son los efectos de tomar alcohol durante tiempo prolongado. En fin, muchas cosas que primero me interesó porque yo soy una persona que mucho tiempo de mi vida tomé mucho, o sea, me encantaba beber. Creo que como todo en la vida, llegó una edad en la que naturalmente dejé de tomar tanto. Y ahorita estoy en el momento en el que yo creo que menos he tomado en mi vida, en el que puedo pasar semanas sin tomar absolutamente nada porque no, simplemente no me provoca. Y algo interesante que pasa también cuando estás dejando así de tomar, pero de nuevo, no de manera así como no voy a tomar más, quiero cambiar mi estilo de vida. Genuinamente es desinterés en el alcohol. Me ha pasado que cuando tomo, me cae mal. O sea, como no tomo ya nunca, cuando me tomo un par de tragos, aunque el otro día me tomé un ron, que me tomé 4 rones y estaba, pero que sentía que no me había hecho nada. Pero el otro día también me pasó que me tomé, por cierto, que fui a la NBA. Eso es otra cosa de la cual les quiero hablar. Y me pasó justamente en la NBA que me tomé dos tequilas, pero eran dobles. Entonces son 4 medidas de alcohol de tequila. Entonces fueron 4 tequilas. Y esos tequilas sí me cayeron, pero de la patada, que llegué a mi casa y me sentía demasiado, ni siquiera borracho, porque no es borracho, no me pegó en ese sentido. Es como me sentía como envenenado, literalmente como envenenado. Qué bueno que recordé el cuento y que me fui por este camino, porque recordé que fui a la NBA el viernes pasado, primera vez en mi vida que voy a ver un partido en vivo. Muchas gracias a mi amigo Osvaldo Graciani por invitarme al juego. Por cierto, voy a estar en un episodio que sale este jueves o este viernes, no recuerdo, sé que sale esta semana, de Chiste Interno, en el cual estuvimos hablando no únicamente, pero casi exclusivamente de la serie Curb Your Enthusiasm, y que terminó la serie de Larry David, el co-creador de Seinfeld. Y estuvimos hablando de esa serie, de la comedia de esa serie, de todo lo que fue, recordando momentos, y estuvo muy sabroso el episodio, así que estén pendientes por ahí de las redes de Chiste Interno, su canal de YouTube también, porque va a salir ese episodio, y bueno, y también de nuevo recomendar una vez más el podcast de Osvaldo, que está increíble y que habla también del poder que tiene el hacer algo que es bien de específico, porque no siento ni siquiera que sea decir hacer algo solo de comedia o solo de comediante sea de nicho. Creo que es algo como lo que es lo hiper específico, cómo funciona también, porque al que le gusta comedia, los comediantes, es muy, muy buen contenido, porque ves a comediantes que tienen estilos totalmente distintos, historias muy diferentes y cómo todos coinciden en ciertas cosas. Había un programa que, por cierto, estaba en esta aplicación Tubi, que se llama Inside Comedy, que lo hacía este tipo que ahorita no recuerdo su nombre. Y es un documental, y fíjense cómo ya en ese momento, cómo han cambiado los tiempos, que en ese momento a mí ese formato me parecía como que este es un formato de entrevistas largas, ¿no? A comediantes. Y eso yo lo veía por allá, no sé, en el año, ¿qué será? 2008, 2010, por allá, hace mucho tiempo. Vamos a ver si estoy diciendo una locura, pero ahorita no. Inside Comedy es del 2018, ¿se imaginan? No. Inside Comedy. Aquí está. David Steinberg, se llama él. Es del 2012. Para ver, empezó en el... episodio tal. En el 2012, sí, en enero del 2012. Y yo cuando veía este programa me parecía que era así como que son entrevistas súper largas y tal. Y cuando lo volví a ver, hace nada, hace un par de años, hace un año, noté que eran entrevistas de 25 minutos, de media hora, pero ya en ese momento se sentía como una entrevista larguísima, porque todavía no se habían puesto de moda estos formatos largos de entrevista. De nuevo, a lo Joe Rogan, que fue, siento yo, el que estableció como ese 3 horas, así que podían haber episodios de 3 horas europeos, y ya todo el contenido todo aumentó, como a 2 horas, hora y media, 1 hora mínimo. Siento que es como ahorita, incluso cuando tú ves un video de YouTube, videos de estos de viaje, que son, de nuevo, son videos que coño, que pueden durar 25, 28 minutos. Es súper largo cómo ha cambiado el tema de los tiempos. Pero el punto es que fui a la NBA, empecé hablando del alcohol y después pasé a la NBA y después pasé a otra vaina y después que voy a terminar otra vez en la noticia de lo que pasó en el servidor norcoreano. Pero ustedes saben que así es el podcast, así que no pasa nada. Bueno, fui a la NBA, nunca había ido. Eso es muy... siento yo de mi personalidad. De hecho, vale acotar que yo vivo súper cerca del estadio de la NBA, o sea, literal, donde yo vivo se tranca y hay cola cuando hay juego de la NBA, así de cerca estoy yo de la NBA, y sin embargo nunca había ido a un juego. Quería ir desde hace tiempo, pero bueno, no sé, como que no soy muy activo cuadrando ese tipo de planes, soy más ermitaño. Y me pareció un show impresionante, me pareció una vaina muy arrecha. Siempre que voy a eventos en Estados Unidos, me impresiona no solo la calidad de la producción, sino la vibra del evento, o sea, lo familiar que es la vaina. Recuerdo que la primera vez que vine a ver algo aquí en Estados Unidos, más allá de un show de stand-up, que fue realmente lo primero que vi acá en Estados Unidos, fui a ver a Radiohead ahí mismo en el Casella Center, y eso habrá sido también como en el año 2012, por ahí. Pues yo empecé, sí, como en el año 2012. Y recuerdo que me impresionó la cantidad de gente que estaba con sus hijos. una pareja con y unos hijos como de 8 y 10 años que habían ido para el concierto de Radiohead, ellos eran fan, los hijos ya tienen una edad a la que pueden ir a un concierto. Y dije, coño, qué arrecho, pues sentí siempre que, capaz estoy loco, pero yo sentía que en Venezuela había medio una vibra así como de inseguridad después del concierto. Siempre esa vibra como que, vamos, gente, bueno, afuera roban. Siempre esa angustia, ¿no? Afuera roban. Entonces era como que, si bien yo no iba tampoco a muchos conciertos en Venezuela, esa era la vibra que me dejaba. Y eso es una cosa que te deja como ciertas marcas que cuando estás en un lugar como este, donde la cosa es tan familiar y se siente tan seguro el evento, tan de pinga, no te deja de llamar la atención, siento yo. Lo otro que me impresionó del juego es la metralleta de sonido y de estimulación audiovisual que tiene, en el sentido de que cada vez que atacaba un equipo, claro, ustedes que, los que me están escuchando, que ven NBA, dicen que bola que este carajo está hablando, es literal como si le estuviese hablando, y está la pelota y la rebotan y de repente la pasan y otra la devuelve. Pero sí, el nivel de sonido que le metían a la vaina, que si atacaba el equipo de Miami Heat y entonces ponían una música así toda cool, como un rock y un peo, y cuando atacaban los otros ponían como una vaina así tipo tiburón, y era como, y metían la vaina y salían arriba como unas animaciones en las pantallas con la cara del bicho que había metido el punto. O sea, arrechísimo, arrechísimo, un nivel de evento demasiado brutal, todo demasiado rápido, la comida demasiado rápido, los tragos demasiado rápido, todo fue perfecto, la verdad. Y además ganó Miami Heat por una pela a los Chicago Bulls y fue un partidazo de ver, me encantó. Y son de esas cosas que hablaba con otro amigo, de que me decía él que le gustaban tanto ese tipo de eventos, que era la única vaina que le había provocado pagar el abonado para ir todo el año y así. Y la verdad sí, me parece que son, esas son fiebres que creo que están bien agarrarlas como por un año, se hace fanático de los Miami Heat, pero coño. Norcorea, íbamos a hablar de Norcorea. ¿Qué pasó? Descubrieron un servidor en Norcorea que tenía trabajo de animación de la serie animada de Amazon Invincible, la de los superhéroes. Por cierto, muy buena, y sé que le sacaron una temporada nueva, pero no la he visto. Dice, los archivos fueron descubiertos en diciembre por Nick Roy, un ciberdetective ubicado en Boston, que escanea regularmente el internet de Corea del Norte como pasatiempo normal. Roy encontró un nuevo sitio web norcoreano al que los visitantes externos no necesitaban una contraseña para acceder, desbloqueando un tesoro de bocetos de animación, y los compartió con el Stimson Center, un grupo de expertos con sede en Washington. ¿Qué será esto de Stimson Center? Lo voy a googlear velozmente, gente. Capichi. Stimson Center es un grupo de expertos no partidistas y sin fines de lucro que analiza temas relacionados con la paz mundial. Lleva el nombre del abogado político estadounidense Henry L. Stimson. Bueno, siempre que no, esto no tiene ningún tipo de interés de ningún tipo, pero de nadie. Esta es de las poquitas cosas humanas que no tiene interés, pero ningunito. ¿Qué había en los documentos que encontraron? Los documentos incluyen una serie de instrucciones en chino que han sido traducidas al coreano, que piden que se realicen ajustes en el tamaño y estilo de animación. Y entre los documentos también hay una hoja de edición escrita en inglés con especificaciones para el trabajo de animación con Invisible, ¿no? Invencible. Ok, esto está muy, muy interesante porque primero, lo que consiguieron fue los bocetos del trabajo de animación y unos mails clásicos de ¿por qué este personaje tiene esta apariencia? Si nos gustaría más que cuando ese tipo de correcciones, ¿no? Me fascinó esta noticia, me fascinó este artículo porque hablaba de básicamente lo que había pasado, y era que, según entendí de nuevo, la compañía principal, que es Amazon, contrata a este estudio para que haga la animación. Este estudio, a su vez, no hace un coño en la animación, sino que contrata a un estudio de Corea del Sur. Y el estudio de Corea del Sur tampoco hace un coño de animación y contrata a un estudio en Corea del Norte, sin que se enteren los otros, ¿no? Y me imagino que llegará un punto incluso que el estudio que agarra el trabajo en Corea del Norte subcontrata a un estudio que está en la provincia, en Corea del Norte, que ya le pagan huesos de pollo, sacos de huesos de pollo. Mira, aquí te llegan tus 7 sacos de huesos de pollo. Se los huelen, ¿no? Entonces, coño, es una situación muy triste porque fíjate que es una noticia y la quería hablar porque demuestra que es una cadena de parásitos que no hacen una mierda y básicamente se quedan con todo el dinero de la producción, se lo quedan ahí a pura viveza, tipo, ¿y cuál fue tu trabajo? ¿Hiciste la animación? No, lo que conseguí fue una gente que lo hacía más barato que yo. Entonces, lo paso para allá, pago una miseria, me quedo yo con mi parte y el otro no, ya conseguí uno más barato. Entonces, llega, la vaina da una vuelta, que un día te va a llegar el trabajo a ti mismo, que tu propio trabajo, y que mira, para que, no, pero este es mi trabajo, verga, que no hemos conseguido nadie que lo haga más barato. Y no se ha trabajado nada, no. Ya la vaina va por la novena productora. Ustedes iban a hacer la décima. ¡Coño! ¡Qué impresionante, pana! El tema de la... del ser usurero. Impresionante, impresionante, impresionante. Y también me impresionó mucho y a la vez dije, claro, evidentemente, que hay estudios de animación arrechísimos en Norcorea que trabajan así bajo cuerda a unos precios así, pero de nuevo, simplemente ridículos y que por eso pasa esto que está sucediendo. ¿Qué les iba a decir? Y nada, me pareció una noticia fascinante, me quedé muy loco. Y también, evidentemente, todos los estudios estos, el principal dijo que ellos no estaban enterados de nada de eso, que ellos en su contrato dicen que eso no se puede tercerizar sin la autorización, que tienen que mandar un mail. Entonces, fíjate que, de nuevo, una cadena de mails, pura gente que no ha hecho un dibujo, lo que hizo fue mandar mail. No, que aquí mandé el mail. Ah, bueno. O sea, no, de verdad. Es que este tipo de noticias, fíjate, yo puedo leer una noticia de la guerra y digo, coño, qué triste. Y después leo esta noticia de que están tercerizando la vaina en Norcorea, explotando a una gente para no hacerlo ellos y me arrecha y me horroriza. Así que cada quien con sus prioridades, ¿no? ¿Qué otra cosa tenía por aquí? Ah, bueno, esta también me gustó, que dice que la aplicación que advierte a tus seres queridos si ves pornografía es un éxito entre los cristianos en Estados Unidos. Les explico, porque sé que es difícil escuchar ese titular y entender qué coño está pasando en el planeta, ¿no? Dice, esto es una aplicación que se llama Covenant Eyes, ¿no? Y Covenant Eyes, déjenme ver, yo me había aquí metido en la página de Covenant Eyes. Covenant Eyes, aquí está. ¿Qué es esto? Ah, no, es que estoy buscando como Covenant Eyes. Ok, perfecto. Es una aplicación que básicamente te pide el control total de tu teléfono y a una persona que tú eliges, tú le das el acceso a este servicio, ¿no? Entonces, que es como la persona que tú eliges, que es como tu amigo, vamos a decir, tu amigo en esta vaina, ¿no? Es la persona a la cual le llega el reporte de qué tipo de vaina mala viste tú. Entonces, que no, que viste tal tipo de pornografía. Entonces, la persona te llama, ¿no? Cuando le llega el informe, no sé si es semanal o es diario o cómo funcionará. Sé que es una aplicación, además, a la cual te tienes que suscribir por $17 mensuales, ¿no? Porque ahorita todo es por suscripción. Entonces, claro, la persona que te está ayudando, tú se supone que eres un adicto al porno, le dices, mira, quiero que seas mi amigo en Covenant Eyes. Entonces, el amigo te dice, ah, ¿pero qué hace eso? Bueno, eso te va a llegar un informe de todo el porno que yo veo delicioso. Entonces, tú me tienes que regañar. Tú me regañas porque yo me porto muy, muy mal, me pongo muy feo. Pero ya va, te metiste, no entiendo, la aplicación es porque quieres dar el porno. Yo soy un niño malo y te metes en Covenant Eyes, ¿ok? Porque si no, Dios nos va a dar pau, pau. ¿Oíste? ¡Papá! ¿Verdad? Eso fue ya... Fueron demasiadas cosas pasando, disculpen. Entonces, bueno, es una aplicación cristiana para gente que está dejando la pornografía. Realmente lo que es una aplicación que tiene un control sobre tu celular demasiado bestial y además a la que tú le estás pagando para que tenga ese control, ¿no? Y me parece, coño, no sé, raro. Y raro también, es que no entiendo por qué verías porno en un celular que sabes que está conectado y que le va a llegar la vaina a tu amigo o a tu mamá o a quien sea. No sé, o sea, me parece que el simple concepto de la aplicación me parece medio enfermo. O sea, como que esta es la aplicación que manda porno. Es como que si tú sabes que la vaina está vigilada, coño, no sé, te compras otro celular o ves en una laptop que no esté conectada a la vaina, pero coño, no vas a estar viendo porno para que le llegue al otro la lista, ¿no? Entonces te repican. Y uno, coño, ¿quién es mi Covenant Eyes friend? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás viendo otra vez los videos de los enanos trans? Y uno, coño, que ya te dije que a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho ese tipo de video. No me controlo. No me controlo y estoy pagando $17 al mes para que tú te enteres. Entonces, esto surgió, la idea es de un tipo que se llama Ron DeHaas, que es presidente de Covenant Eyes. Es un evangelista que vincula el tráfico sexual con el consumo de pornografía. Esa es como la excusa de él. Fundó la empresa en el 2000 para proteger a sus dos hijos adolescentes. Imagínate lo que es ser hijo de este carajo. De lo que él cree que es un apocalipsis con clasificación X. Hoy en día, Covenant Eyes emplea a 200 personas y tiene unos beneficios anuales de $26 millones. $26 millones hace esta aplicación. Coño, necesito que se me ocurra una vaina así, una aplicación para que los mormones se vigilen, una vaina así. Y fíjate, lo que tienes que pegarla, claro, que estos son los evangelistas que son muchos, ¿no? Tengo entendido. Ellos no son como la religión más... que tiene más gente ahorita en el mundo, siguen siendo los cristianos. ¿O cuál es? Ni sé cuáles son religiones más grandes del mundo. Aquí está. A ver, top 5. Me encanta top 5 principales religiones del mundo. Mi religión quedó en el top, quedó en número 8 en el top. No, dale, qué chimba. Mira, el cristianismo tiene cerca de 2.400 millones de seguidores. Siendo el catolicismo la rama cristiana con más fieles, con 1.360 millones. Es mi caballo. El Vaticano. Para ver, el judaísmo. No dice cuáles son, pero... Ah, no, solo dice el cristianismo cuántos son. ¿Cuáles son las religiones más grandes del mundo? Bueno, no, dice que el judaísmo, el budismo, el hinduismo, el cristianismo y el islamismo. O sea que los evangélicos no están ni siquiera... Principales grupos religiosos. Aquí está, parece una... Aquí sí sale. Está el cristianismo, el islam, los ateos, estamos de tercero, pilas, 1.200 millones sin religión. Hinduismo 1.200, budismo 535 millones y ya después empiezan otras vainas. Sijismo, nunca lo había escuchado ese. Sijismo. 24 millones. Judaísmo, 18 millones. Oye, no son tantos, ¿no? Satanismo, 0.63 millones. No, vale, pero el diablo se tiene que activar en redes sociales y en YouTube y en todo eso, pues está pelando bola. 0.63 millones, o sea, 630 mil seguidores tiene el diablo. No, vale. Más tickets vendió Taylor Swift, diablo. El diablo agarra una rechera y ¡ah! Todas las maldiciones para Taylor Swift. Que por cierto, ya hoy me salieron un par de articulitos y que, como literal, como el New York Times, y que está el planeta harto de Taylor Swift. Ya está empezando. Siempre que el artista llega al pico de la ola, empieza la caída, no del artista, sino de la percepción mediática. Pues también el peor es que la gente se ladilla y se cansa. ¿Qué más? Bueno, nada. Esto es la aplicación más gay que he visto. Después de Grindr. Me pareció interesante porque es una app que sirve. O sea, tiene dos aplicaciones. Te sirve si eres un adicto al porno. Y te sirve también si eres como un curador de porno. Porque tú puedes meter a tu mejor amigo con el que, coño, viste tal porno y tal, con el que compartes porno. Entonces lo metes en Covenant AI y le llega un resumen directo de los mejores videos que tuviste. Y tu amigo dice, gracias a que descubriste esta aplicación evangélica a través de la cual nos recomendamos porno de manera totalmente legal y pública. ¿Qué más leí por aquí interesante? Estuve leyendo un médico que cobra $40,000 al año, que es como una vaina que inventaron aquí en Estados Unidos. Pues el pedo es que ya hay tantos millonarios. Y no porque la sociedad sea más igualitaria económicamente ni nada por el estilo, sino simplemente porque hay más población. Que empiezan a aparecer estos servicios que son simplemente absurdos, ¿no? Y entonces esto es una empresa que se llama Private Medical. Y ellos lo que hacen es ofrecer médicos de guardia y, o sea, no, mentira, ya va. Ellos tienen un servicio altamente personalizado porque dicen que Private Medical cuenta con un equipo interno que gestiona toda la cartera de salud de la familia, desde el seguimiento del estado físico, la dieta, hasta la investigación de longevidad, la cirugía y las emergencias médicas. Dice que prestan servicio a solo 1,000 familias y tienen oficinas en San Francisco, Silicon Valley, Santa Mónica, Beverly Hills, Nueva York y Miami. Evidentemente en Miami tenía que haber una vaina de estas. Y me llamó la atención porque, de nuevo, ellos lo que ofrecen es como que ya simplemente un paquete que tienes unos médicos trabajando para ti, para que te cuiden la dieta, para que miren tal, te hacen muchos exámenes. Un poquito como lo del el millonario que quiere ser joven para siempre. Es un poquito eso. O sea, es la misma intención, que es cuando la gente ya tiene tanto, tanto dinero que dice, verga, ¿cuál es el único problema que tengo? No, que me voy a morir. ¿Con cuánto cuesta no morirse? No se puede. No se puede. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto hay que poner? Hacemos la transferencia. No, es que te vas a morir igual. ¿Cómo es esa vaina si yo estoy gozando? Entonces, bueno, ahí empieza todo el conflicto existencial de la persona, ¿no? Interesante. Miren, otra cosa, voy a tomar café y voy a tapar aquí para que no se mueran los que les da asco los sonidos. Uno dice que todavía escuché. No, bueno. Nada como tomar café frío en la noche, ¿eh? Me encantan mis hábitos. Miren, quería hablar de una cosa que fue una simplemente esas tonterías que uno ve y uno hace como que... Hoy me salió un video, era literalmente una noticia en Google News, y que, ¿por qué este video de Dua Lipa tiene 30 millones de views? Y yo dije, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Dije, y le di clic, ¿no? Y era un video que está Dua Lipa en una parrilla como dándole una vuelta a unos camarones, como unos langostinos ahí en la parrilla. Se nota de manera obvia que es la primera vez que Dua Lipa voltea unos langostinos en una parrilla. Es evidente, y esto no es ni siquiera por criticarlo, es simplemente una cuestión de gesticulación, de manejo de las pinzas, de actitud frente a la parrilla en general, que tiene tal cual. Yo tendría la misma actitud de Dua Lipa. O sea, cuando estás como... Sí va, ¿no? Listo. Bueno, el video tiene 33 millones de views en Twitter, ese video de Dua Lipa. Yo me metí a ver hace un par de días el nuevo video de Dua Lipa, porque a Luna le gusta mucho Dua Lipa, y le dije, mira, Dua Lipa sacó un nuevo videoclip. ¿En serio? Vamos a buscarlo, y lo pusimos. Video arrechísimo, hecho en Barcelona, con todos los juguetes, como unos flaquitos blanquitos, otro así, un morenito así, otro así. Todos unos flaquitos así, ¿sabes? Como modelito divino, ¿verdad? Sí, creo que son las piernitas así, flaquitas, y sale la rodilla así, esos, ¿no? Divino el video, perfecto, Dua Lipa perfecta, todo. Es otra canción, ¿no? Pero no es esa. Pero el punto es que el video tiene 10 millones de views. Entonces dije, coño, ¿qué arrecho? ¿Y cómo está funcionando ahorita las vainas, no? Porque hay una realidad, y es que 30 millones de views es mejor que 10 millones de views. Pero sobre todo, 30 millones de views es mejor cuando los lograste con unos camarones, una parrilla. O sea, ¿cuál fue la inversión? Nada, los camarones, la parrilla y el carbón. El carbón y los camarones y Dua Lipa. 30 millones. El otro videoclip, toda una producción, todo un peo. Una gente viajando, un editor, otro bicho haciendo unos retoques en efectos especiales, una planificación de meses, 10 millones. Entonces, han cambiado mucho los tiempos y eso es impresionante. Y una vaina que yo siempre he tenido la duda y me gustaría como que a veces conocer un ejecutivo de alto nivel dentro de un canal para que me explique, es que yo nunca he entendido cómo hace, por ejemplo, HBO para producir Game of Thrones y sacarle plata. O sea, no, simplemente no lo entiendo. Porque además sé que eso no lo ve tanta gente. O sea, que a nivel de millones de personas que han visto Game of Thrones, capaz más gente ha visto, no sé, los videos que monta Ibai en YouTube. O más gente ha visto definitivamente a MrBeast. Que MrBeast no es el mejor ejemplo porque MrBeast sí gasta un dineral absurdo en sus videos. Pero fíjate un videito de esos de Ibai, si me hacen reír, pierdo. Entonces son Ibai ahí viendo unos videitos. Ese es el video. Ahí no tiene 10 millones de views. Entonces tú dices, ¿cómo justificas el gasto en una serie como Game of Thrones cuando puedes hacer otra vaina que es muchísimo más barata y la va a ver literalmente la misma cantidad de gente? Entonces ese tipo de cosas me resulta muy interesante cómo funciona. El punto es que, bueno, Dua Lipa, lo que hay que hacer para el próximo video de Dua Lipa, lanzo esta idea por si hay alguien viendo el podcast que trabaje en el equipo de Dua Lipa. Es un video, Dua Lipa preparando unas morcillas y unos chorizos de una parrilla. Pero es igualito, ¿no? O sea, no es... Que se note que este es el video. ¿Recuerdan el video? No. El video, están ya las morcillas. Son como 15 morcillas y 15 chorizos que hay que comprar. En la parrilla con carbón. Ya ha prendido las brasas, todo. Dua Lipa le está dando vuelta a las morcillas. Y de fondo se está escuchando la canción. La canción del videoclip que grabaron en Barcelona. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué va a salir? La noticia. ¿Viste ya el video de Dua Lipa volteando la morcilla? Y uno, ¿cómo que Dua Lipa volteó una morcilla? Entonces tú te metes a ver, ves el video, te ríes estúpidamente. ¡Ja! Mira cómo voltea la morcilla. Y escuchas la canción, ¿ves? Entonces mucha más gente va a escuchar la canción así que haciendo el videoclip. ¿Qué les parece? No soy un genio. Por favor. Ya lo saben, video de morcillas. Ese es el nuevo... La nueva vaina que va a pegar, según yo. Miren, les tenía una recomendación de un programa que me vi este fin de semana. Que esa es la otra vaina. Este fin de semana fue, que sí, el fin de semana más movido y ocupado que he tenido en un buen rato. Porque tuve que ir a un baby shower y al día siguiente tuvimos a unos amigos aquí en la casa. Entonces fue de esos fines de semana que estás todo el tiempo en un peo. Vamos para allá, que hay que comprar tal, vente tal, todo el peo, ¿no? Y en medio de ese fin de semana me pude ver entera la serie de Conan, la nueva en HBO, en Max. Y me encantó. Se llama Conan Must Go, de Conan O'Brien. Y son solo 4 episodios. Yo pensé que iba a ser más larga. Visita... se me olvidó cuál es el primero. Argentina, Tailandia, Irlanda y Noruega. Esos son los países que visita y son todos los episodios un palo, pero el de Argentina y el de Irlanda me parecieron particularmente mejores. O sea, es muy arrecho lo que logra Conan. Ya les jalé bola demasiado el otro día hablando de él. Les jalé bola hablando de él con Osvaldo en Chiste Interno y ahorita, después de ver el programa de él, le vuelvo a jalar bola porque me parece un tipo que es un verdadero genio y es un maestro en acción. O sea, cuando yo veo a Conan. Y por eso el otro día, fíjense, estaba pensando esto, porque hay mucha gente que se siente como súper orgulloso de no ver vainas, ¿no? O sea, como que lo ven como que es una manera de no contaminarse, algo así, ¿no? Entonces el tipo, el músico que no escucha música, no escucha otros músicos, escucha lo que a él le gustaba y ya, no escucha pues yo no me quiero contaminar. El comediante que no ve otros comediantes, el tipo que da charlas que no va a escuchar otras charlas. Y eso a mí me parece una locura y una manera de trabajar muy extraña, porque cualquiera de estos trabajos, yo siento que por ser una vaina artística, tiene este tono como muy personal y muy individualista y toda esta cuestión, pero no deja de ser un oficio que está lleno de técnicas que ya otros están probando. Tipo, coño, como en las artes marciales, tú puedes ser un bicho de jiu-jitsu y hay otro carajo de otra arte marcial, de no sé, de judo o de lucha grecorromana, lo que sea, que inventó o que conoce otro movimiento arrechísimo que a ti te puede servir una pelea, y tú lo vas a saber si tú estás compartiendo y viendo a gente que tiene otras técnicas, que hace otras cosas. Entonces se los quería decir porque me parece muy importante y un verdadero privilegio que uno ahorita, yo por ejemplo que soy comediante, poder ver lo que hace Conan teniendo 60 años. O sea, el nivel que tiene, lo estúpido de la comedia, lo hermoso y lo genial, me pareció simplemente una joya. Súper, súper recomendado y de verdad es impresionante la reacción que ha generado Conan con sus últimas apariciones, y cómo incluso me han salido muchos artículos de él, de distintos medios, escribiendo sobre lo arrecho que es Conan, básicamente. O sea, y es algo que empieza a pasar, siento ya, cuando rompes como cierta barrera, que es y que, ok, no solo eres un carajo que pegó 10 años arrechísimo, no solo eres un carajo que estuvo ya con una carrera de 30 años increíble, es que sigues activo y la sigues partiendo y listo, toma tu medalla, eres oficialmente nivel leyenda. Siento que es algo como lo que pasó con Chappelle, después de que él terminó con su programa y volvió con el stand-up, que fue cuando Chappelle reapareció, yo creo que fue por ahí como en el año 2016, 2017, Él nunca había dejado de hacer stand-up, él nunca había dejado de presentarse, pero había dejado de estar en la palestra mediática. Y pasó algo muy interesante, que fue que tenía este programa legendario que es el Chappelle Show, que también, véanlo porque es una joya. Tenía estos especiales legendarios de stand-up, en la media hora esa de, no sé si es Comedy Central o HBO, y la otra hora completa donde tiene el chiste de, creo que es el bebé que está solo, ¿no? En una, como en una esquina, que es como un bebé dealer, una vaina así. Era como que muy bello el trabajo de él, y cuando él reaparece y aparece con estos especiales en Netflix que son arrechísimos, fue como que le dieron ese puesto, como que, ah, coño, ya, tú eres el maestro, eres uno de los maestros. O sea, ha pasado tantos años y saliste a batear y acabas de pegar un jonrón, así lo siento yo. Y me parece una posición espectacular en la cual puede estar un artista, muy, muy respetable. Y me encanta que todo el mundo le esté jalando bola a Conan y que todo el mundo esté hablando bien de él, porque es demasiado merecido y es demasiado alto el nivel de él. Así que aplausos a Conan y vayan a ver su programa. Dicho eso, se les quiere mucho. Nos vemos pronto. Si les gustó el episodio, denle like, suscríbanse al canal, todo eso. Nos vemos en unos días. Bye.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.